Bien, estamos escuchando a J.J. Cale junto a Eric Clapton haciendo la canción Anyway the Wind Blows. J.J. Cale es un músico que influyó sobre la música de Eric Clapton, sabe también mucho sobre la música de Mark Knopfler y los Salmon Brothers también. Bueno, en realidad influyó sobre mucha gente, ¿no? Y él fue influido a su vez por los clásicos, ¿no? Desde Chet Atkins a Les Paul, a Chuck Berry. Este es un disco llamado Road to Escondido, tocan juntos. Y es una música que se aproxima un poco a la nota también que viene a continuación, porque vendría a ser una música country. Y si bien country es como la etiqueta comercial de un tempo un poco más ralentizado, detrás de eso podría estar el bluegrass, ¿no? Que vendría a ser como una música muy tradicional, montañesa de los Estados Unidos, que se toca con guitarra, que se toca con banjo, en mandolina, y que es una música que define mucho al norteamericano promedio, sobre todo tirando a los Apalaches y hacia el sur de los Estados Unidos. Hoy tenemos a dos invitados que vienen a compartir con nosotros lo que vendría a ser la representación del bluegrass en Uruguay, o buena parte de. Estamos hablando de Daniel Viera, que ya pasó los 60, que cuando tenía 20 ya había tocado de todo un poco, folclore, rock and roll, música francesa. Sin embargo, su perfil cambió para siempre cuando se topó con Joe McDonald y su River Plate Ridge Runners, un estadounidense llegado a Montevideo de Carolina del Norte y decidió continuar escuchando y tocando su música, que es el bluegrass. Así fue que Daniel se inició en el género y junto a algunos compañeros formaron la primera banda local de bluegrass, Bluegrass South. Desde entonces le siguieron Country Rain Band, Tequila, Hickory Wind, grupo que integra de 2002 y con el que tienen un disco editado. Por estos días la banda se encuentra en proceso de grabación en su segundo disco de estudio, oportunidad más que propicia para conversar sobre la historia y el presente del bluegrass en nuestro país, ¿no? Esta tarde nos acompaña Daniel Viera y su hijo Alejandro, también integrante de Hickory Wind. ¿Cómo están?
Buenas tardes, gracias. Gracias, saludos a toda la audiencia de Suena Tremendo. Es un placer estar acá. Bueno, para contestar y aclarar lo que es el bluegrass.
Bien, Daniel, tu primer vínculo entonces con el bluegrass es a partir de haber conocido a este norteamericano que venía de Carolina del Norte.
Exacto. Fue en un concierto ahí en la Alianza Americana. Y lamentablemente había solo 30 personas, pero la verdad que quedé impactado. Fue un amor a primera vista con el estilo y dije, encontré lo que quería. De ahora en adelante voy a hacer esta música, ¿no?
¿Qué fue lo que te gustó? ¿La rapidez? ¿Las armonías?
Todo. Las armonías vocales, la destreza con los instrumentos y la combinación de instrumentos. Porque algunos hacen la parte solista, otros la parte rítmica y otros el colchón atrás. Y es una cosa muy, muy completa la orquestación.
Uh-huh. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué año fue encuentro en la Alianza?
Fue en el 70 y algo, 74, por ahí.
La pelota, hace un montón de
tiempo. ¿En qué andabas vos antes de
ese encuentro? Y yo tocaba música francesa, porque estaba estudiando para profesor y está de francés. Y entonces tocaba eso, tocaba música subterránea, rock and roll, incursión algo de folclore también. Un poco lo que hacen todos los que tienen 18 años, 16 años. Viendo un poco todo lo que hay hasta que encontrás el estilo, pero lo encontré creo que bastante temprano, porque a los 20 ya dije, esto es, y se acabó.
¿Y eras un músico que estaba formándose en una academia, que se empezó a formar como un autodidacta, fue a algunas clases con un profesor, después se siguió su camino?
Yo empecé con el violín clásico cuando era niño, a los 8 años, pero después en la adolescencia había dejado el violín, y ya había agarrado la guitarra, pero como autodidacta nomás.
Eras un bicho raro en los 70 con tu gusto por el bluegrass, casi sí, un excéntrico.
Sí, no, éramos los únicos locos, pero no sé, nunca cambiamos y nos sentimos muy cómodos con ese papel, porque yo lo hago porque me gusta esta música, La amo esta música.
Y en Uruguay, ¿con quiénes compartías esta locura aparte de los músicos? ¿Con quiénes te iban a escuchar o quiénes te van a escuchar hasta el día de hoy?
En ese momento nos costó a nosotros unos 3 o 4 años en esa época lograr una audiencia bastante interesante, unas 500 personas que iban ya al principio de los 80, a nuestro concierto se iba así, más o menos, 500 personas, una cosa así, muy bien. Después yo me fui de país y demás, pero en ese momento había una corriente de gente que gustaba. Después del 80, cuando vino el canto popular y demás, bueno, bajó el interés sobre esta música. Yo no estaba acá tampoco. Y al volver, bueno, sí, ahí formé Tequila y alguna cosa más, pero más bien haciendo algo de country y algo de oldies.
¿Y dónde estabas? ¿Dónde fuiste?
Yo estuve residiendo en fuera, en Perú y uh-huh. en Italia.
Ahí está.
Tocaba allá también, ¿no?
Hacía bluegrass también.
Sí, sí, sí.
Bluegrass
sí,
en Perú y tenías aceptación.
Sí, y claro, y, sí. y en Italia también. Y conocí gente muy muy buena allá que hacen esta misma música, ¿no? En Italia hay muchas bandas de bluegrass. En Génova, por ejemplo, cuando yo estaba... Yo no estaba en Génova, pero visitaba a unos amigos que eran de la mejor banda europea de bluegrass. En la ciudad de Génova solo, que eran 10 millones... perdón, 1 millón de habitantes, había 10 bandas de bluegrass. Es bastante, ¿no? Para una ciudad pequeña, en realidad, 1 millón es como Montevideo, 10 bandas es mucho.
Uh-huh. Ni que hablar. Y bueno, y describan, definan lo que es el bluegrass.
Bueno, lo voy a dejar a Alejandro que lo describa, que es el joven estudioso de bluegrass ahora.
Alejandro, ¿qué edad tenés?
Yo tengo 29 ahora.
Bien, ¿naciste acá en Uruguay o naciste en...?
Nací justamente cuando estaba tocando en Perú, nací por allá.
Naciste en Perú, sí. Bien. ¿En Lima?
En Lima.
Bien. Obviamente heredás este gusto por la música por tu padre.
Desde siempre estaba escuchando música, siempre había cassette en aquel entonces, y yo siempre escuchando esta música y empecé a acompañarlo, primero con el bajo, cuando era más chico, y con el dobro, acompañando con los acordes, y de a poquito, siempre, o sea, me tuvo en ruedo para seguir tocando, ¿no?
Alejandro tiene un banjo eléctrico ahí.
No, esto es un mandolino.
¿Una mandolina?
Sí.
Bien. El banjo necesariamente tendría que tener la lonja para hacer un banjo.
El banjo es redondo y es el clásico que tiene la lonja blanca y tiene 5 cuerdas. Es como una guitarra, pero con el parche redondo.
Es como una pandereta con cuerdas.
Ahí va, que le da el sonido ese especial.
Digamos que la característica del banjo es tener esa lonja.
Sí.
Si no, no es un banjo.
Y redondo.
Sí. Perfecto. ¿Y la mandolina, en cambio?
La mandolina es... Este estilo, es más bien el modelo, es de americano, Estados Unidos, pero viste, había mandolinos de Rusia, de Italia, que se tocaban distintos y tenían otro sonido también, ¿no? Por la forma, algunos eran más redondos.
Y ¿no? cuando tu padre decía que eras el estudioso, y por ahí ya diste alguna pista, ¿no? Mandolinas de Rusia, de otros lugares, es decir,
claro.
Hay una similitud entre lo que es el bluegrass, inclusive con la música balcánica, con la música indoeuropea, ¿no? Y la música celta, los celtas que van a Estados Unidos, ¿no? Y ahí viene como el enganche, de alguna manera.
Sí, cuando mismo se formaba Estados Unidos, la parte sureste, ¿no? Había muchos inmigrantes, que muchos eran irlandeses, escoceses, y bueno, muchos tocaban violín, ¿viste? Y de repente se empezó a ver, y había negros que tocaban blues, que venían de África, y bueno, entre todos se fue formando un estilo, todos tocaban, o sea, había un día de fiesta, por ahí los sábados que no trabajaban, entonces se juntaban y hacían música todos, ¿no? Uh-huh. Entonces de ahí fue empezado a formarse este estilo.
Es un encuentro interesante entre la interpretación de los africanos y de su blues con la música tradicional de los inmigrantes de las Islas Británicas.
Por más que no se podía saber el idioma, pero la música unía a todos.
¿Y la percusión dónde entra ahí?
Y percusión, son todos instrumentos de cuerda en el estilo. Cada uno cumple con una función. El mandolino hace los solos, pero también hace el estilo este, que es tipo la percusión del...
Ahí está, es como si tú fueras el metrónomo, lo que marca el tiempo, ¿no?
Tac, entre el bajo y tac, esto, marcan.
Tac, tac, tac.
Y bueno, los instrumentos vienen cada uno de un lugar. El banjo viene de África, el mandolino viene de Europa, y bueno, la guitarra ya es internacional. El dobro...
¿Qué es el dobro?
La idea de Hawái.
Es de Hawái. Es una guitarra acostada que se toca con un slide.
Ah, no, Hawái. El dobro, mirá.
Y todos esos instrumentos, es un crisol de culturas y de instrumentos de todas partes del mundo que se formó este estilo, ¿no?
¿En las lentas de bluegrass entra el dobro, por lo general, o no?
Sí, ¿no? En las rápidas también.
Es difícil, pero sí, hay gente que toca.
Hay que tener mano.
Sí. Jerry Douglas, recomendamos.
Jerry Douglas. Bueno, ¿vamos a escuchar algo?
Bueno, ¿qué quieres? ¿Pero algo en vivo? Tenemos
como
grabación también.
Porque están con los instrumentos, están como tenemos un...
Yo diría, si están preparados o lo quieren discutir, podemos escuchar.
Un estándar de bluegrass para que la gente entienda de qué va.
Dale,
¿les parece?
Con mandolino y guitarra. Sí, sí. Glory Land Way.
Glory Land Way.
Una canción clásica y religiosa y bastante rapidita, así que... One, two, one, two.
There's a sunny side where no east be done. There's a road that we must go. There's peace and there's bed and hills and there's where the flowers ever grow. Oh, the happy, happy, sunny Brioli dells, where the sweet and joy and gladness every day prevails. Where the sunshine never leaves and the sun protects the hills on the happy, sunny side of life. Sing a song as we go along. Let us punish cares and strife. That a word might know as we onward go. This is sunny side of life. Oh, the happy, happy, sunny pre-rolling dells, where the sweet and joy and gladness every day prevails. Where the sunshine never leaves the sun, the majestic hills. On the happy, sunny side of life. On the happy. Happy, sunny, sunny pre-rolling dells, where the sweet and joy and gladness every day prevails. Where the sunshine never shines on the hills, on the happy, sunny side of life. On the happy, sunny side of life.
Qué lindo, ¿eh? Me siento rumbo a Kentucky en mi Dodge. Con mi camisa a cuadro, los vaqueros rotos y escuchando ahí.
Yo iba en carreta directamente. ¿De qué cantan los músicos de Bluegrass? ¿A qué le cantan?
Bueno, a la vida, en realidad. A las cosas, a familia, a la naturaleza, a Dios, al amor, por supuesto, y muchas veces a cosas realmente muy dramáticas. Historias realmente sangrientas a veces, uh-huh. Pero son como crónicas, muchas de ellas. Crónicas de vida, y la persona con lo que le sucedió escribe una canción. O sea, hay una canción, por ejemplo, yo a veces la menciono, cuando esta pregunta siempre es muy clásica, ¿no? La locomotora, la vieja 97, es un, mandan a un hombre con su maquinista. Tenía que ir a otra estación a buscar un tren, ¿no? Pero tenía que llegar a cierta hora y, bueno, estaban un poquito retrasados. Y entonces empiezan a acelerar y en una curva, hay una montaña, una curva media peligrosa, descarrila y se van para abajo. Y ahí mueren los dos. Entonces, en esa había un granjero que estaba vivía por ahí cerca y, bueno, ve descarrilar el tren y es el primero que llega a ayudar y, bueno, pues viendo otra gente, está. Y él era músico y tocaba, hizo una canción. Y hasta ahora esa canción se sigue cantando. Y en la canción hasta menciona el nombre del maquinista.
Bien. Claro. ¿Sí? Es una crónica de la tragedia.
Exacto. Que perdura para siempre.
Convertida en canción.
Sí, dice de dónde salió, a dónde llegaba, hasta a qué hora tenía que llegar. Todo lo está en la canción, esto, todo.
¿Hay algo que en donde puede haber coincidencias entre el folclore de acá y el bluegrass de allá? ¿Hay algo en el que se pueda aparecer?
¿Algún género similar?
Sí, en realidad por las letras, el estilo puede ser distinto, pero en realidad la esencia del hombre hace que canten para el amor, ¿no? Para una chica, puede ser que les canten a la familia, ¿no? Porque haya fallecido un familiar o algo. Sí. Hay canciones que...
Son gente del campo,
el campo,
¿no?
Sí, sí, este es estilo de campo, sí. Entonces, por ejemplo, hay una canción que habla de que se fue a la ciudad a trabajar y, bueno, y no le fue bien. Al tiempo vuelve al campo, a los años, ¿no? Porque en esa época, bueno, viajaban en tren. Y a los años vuelve y yo qué sé, y la hermana capaz que estaba muerta, o la madre estaba muerta, el padre tenía pelo blanco, la chacra estaba toda... Claro. Y bueno, y en español, después hablando, sé que hay también canciones que hablan de lo mismo, ¿no?
Claro, sí, sí,
o
sí.
Sea que... ¿Y a nivel musical se puede fusionar con algún género regional de acá?
No, yo se no, va yo no, no,
no. Las polcas o
las polcas. Las polcas, más que nada, polcas, sí, sí. Ser. Sí, porque es muy rica esta música. Yo a veces digo, cuando vino la milonga, por ejemplo, ¿no? El para el recitado y demás, ¿no? Son dos acordes, mi menor y la menor. Uh-huh. En cambio, esta viene ya de músicos que hacen música sardas, polcas y esas cosas de centro de Europa, que digamos que son respetables músicos, tienen más digitación, tienen más acordes, mucho más melodías, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que se heredó, una cosa musicalmente yo lo veo más consistente, la herencia que ellos traían, quizás por el volumen de personas que llegaban también, hay mucha cosa, ¿no?
Ahí está. Tienen un disco, sí. En la vuelta podemos escuchar algo de eso, no sé qué track quiere poner, el primer tema.
Pero este es uno en vivo.
Esto es en vivo. ¿O quiere poner alguna otra cosa?
No, está bien. Si tenemos lugar para poner uno después del otro disco,
dale,
exactamente, ¿no? Ese fue un festival en Colonia que se hizo, y vino un violinista que está viviendo en Argentina ahora, pero es de Carolina del Norte. O sea que es una persona que conoce bien el estilo, y bueno, lo van a escuchar ahora en esta canción.
Nada más. Ahí va. 1, 2, 3.
That you're leaving, horse and a train coming down. You know I did when I won't follow. I don't think I'll stay around. For I know something you want me. Wait until I can be found. But if you go and I won't follow, I just think I'll stay around. Love you, and I'll never let you down. But if you go, I won't follow. I just think I'll stay around. For I know someday you want me. Wait until I can be found. But if you go, I won't follow. I just think I'll stay around. Be round. For I know someday you want me. Wait until I can be found. But if you go and I won't follow, I just think I'll stay around. But if you go and I won't follow, I just think I'll stay around.
Gracias. ¿Esto fue grabado en dónde?
En Colonia.
¿En Colonia?
En vivo, sí.
Bien. ¿Y presentaciones dónde realizan, por lo general?
Bueno, estamos...
¿Tienen algún circuito ya armado?
Y ahora hay un, ¿cómo es? De Asociación de Música Country, ajá, ¿no? Y bueno, y ahí se empezó a juntar la gente que quiere bailar, o todos los músicos que... Hay uno que fuimos a acompañar el otro día que hacía Creedence exclusivamente, ¿no? Y bueno, y nos juntamos, estamos juntando una vez por mes en Shannon, antes de que comience la fiesta, o sea, a las 7:30 hasta las 9:30 nos juntamos ahí, escuchamos música country, ahí va música en vivo, y pueden bailar y conocerse.
¿Cuándo es eso?
Ambiente. Y ahora, no sé bien la fecha, ahora
hay una hora
en abril, y va a haber otro en mayo, que viene bien. El violinista americano, vamos a
tocar ahí
de vuelta. Sí.
Ah, perfecto, bueno, usted nos tiene que avisar, así nosotros pasamos la data también por acá.
Acá alguien escribe, Valdense año, yo gané festival Jucabareco. De allí nos fuimos a Rosario, que festejaban 200 años. En el bondi fuimos con ustedes y no podíamos subir el contrabajo, dice Ale. No sé si lo recuerdan.
Puede ser. Sí.
Ni idea.
No recuerdo.
Y otra persona que pregunta si conocen a Alan Jackson.
Sí, claro. Sí, pero esto de Jucabareco debe haber sido hace 30 años, 40 años.
Y bueno,
años.
Capaz que fue hace 30 40 años.
Sí, claro. ¿Sí? Todas esas aventuras que uno ha vivido, sí. De acuerdo, saludos. Después de tanto, a los años.
Y la gente todavía recuerda, ¿no?
Sí, bueno, qué bueno.
Qué lindo, se dan cuenta el placer que provocan al escucharlo. Felicitaciones, dice Alberto. Bueno, a mí me gustaría en realidad cerrar la nota con alguna otra cosa tocada por ustedes, ¿no?
Bueno, pero no, tenemos del disco grabado en estudio. Vamos a sacar nuestro segundo disco ahora,
sí,
con varios temas nuestros también y la participación de este violinista que estaba acá en esta track en vivo. Y así que bueno, no sé si pudimos presentar algo ahí. Hay más instrumentos, por ejemplo, que ahora solamente
Dale.
Estamos con dos, ¿no?
Del otro disco, ¿tenés ahí?
Sí, el disco Indian Summer, se llama el disco.
Indian Summer.
¿Cuál? Sí, no, ¿Qué track?
Espera,
no sé, la polka, ¿te parece?
No, la polka no.
No, la uno, está bien.
La uno, sí, la uno. La uno. Número uno, que se llama...
I wonder
where you are tonight. Este es un tema que lo hace Tony Rice también, vos que acabas de Tony Rice, sí. Wondering if I'm running right. Don't think about you, though you left me. I wonder where you are tonight. That old rain is calling, softly falling upon my window pane.
But now you've gone and found another, someone who knows the love we share. That old rain is calling, softly falling upon my window pane tonight.
Bueno, ahí lo grabaron ustedes dos,
sí.
trabajo, ¿no? Pero suenan todos los instrumentos que comprende el
claro,
jazz, ¿no?
Claro, sí, lo hicimos en estudio, entonces nos da la posibilidad de tocar varios instrumentos cada uno y entre los dos hicimos todo.
¿Tú das clases de
sí,
música?
Sí, de banjo.
¿De banjo?
Sí, por suerte, hay algunos que otro interesado, felizmente y bueno... Y es algo lindo la
me
música.
Comentabas ahora recién que una de las canciones que les tocas para que aprendan,
sí, She'll Be Coming Round the Mountain,
sí, no sé si la conocés, sí, vos, Juan, sí. ¿La claro. puedes hacer un poquitito o no?
Sí, en guitarra, sí.
Sí, así nomás. Un tradicional, ¿no?
Sí,
canción. En las escuelas se canta esto, ¿no? Entonces es muy fácil para empezar.
Bueno, hay gente que los quiere ver en vivo ya, ¿eh?
Bueno.
¿Cuándo?
Mirá, les vamos a avisar cuando... Porque ahora estamos bastante empeñados en el disco, ¿no?
Bien.
Sí, y lo queremos sacar... Te cuento por qué. Para mayo, porque tenemos un festival fuera del país. Nosotros vamos a festivales en Argentina... Y tenemos un festival en Perú, que fuimos el año pasado, un lugar maravilloso. Y bueno, queremos llevar este disco, el nuevo, así que tiene que salir en mayo. Ya queda poco, ¿no? Queda un mes y medio, tenemos que hacer todo. Pero vamos a hacer la presentación del disco, quizás ahí en la Ciudad Vieja. Y
pues, una entrada y...
Les mandamos algunas entradas para que ustedes las rifen y algunos amigos puedan ir a ver.
Espectacular. Muy bien. Integrante de Hickory Wind, Daniel y su hijo Alejandro. ¿Cerramos con algo tocado acá en estudio?
Bueno.
¿Lombari o...?
Rolombari. Es azul, ¿no?
Sí.
Vale. 1, 2, 3, 4.
roll on. Roll on, buddy, roll on. You will rest and snow if you don't know. So roll on, buddy, roll on. I'm going to the East Bay Road. I'm going to the East Bay Road. I'm going to the East, I'm going to the West. I want you that want to love best. Roll on, buddy, roll on. Roll on, buddy, roll on. Slow if you knew what I know. So roll on, buddy, roll on. Think of my mind, please. Going to the God of Tennessee. My home is down in Tennessee. In sunny Tennessee, down where we want to be. Without the sunny Tennessee. Roll on, buddy, roll on. Roll on, buddy, roll on. You will roll so slow if you knew what I know. So roll on, buddy, roll on. You will roll so slow if you knew what I know. So roll on, buddy, roll on.
También en Bella Unión, mientras haya uruguayos.